Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Información con Alberto Herrera.
Carlos, tercera jornada, tercer día en el Supremo del juicio del caso Mascarillas, por el que, les recuerdo, se sienta en el banquillo el exministro José Luis Ábalos, su exasistente Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. En esta tercera sesión, quien fuese chofer de la empresaria Carmen Pano ha admitido que la llevó hasta la sede nacional del PSOE con una bolsa con tacos de billetes. En el alto tribunal se encuentra, como siempre, Patricia Rossetti.
El chofer de Carmen Pano asegura que la llevó hasta el Ministerio de Industria para negociar la licencia de Villafuel y también a la sede de Ferraz para llevar dinero. En este viaje la recoge en su casa. Ella lleva ya una bolsa de dinero de Claudio Rivas, el socio de Aldama, para la licencia de Villafuel y la lleva hasta el despacho del propio Aldama. Y Carmen Pano sale con otra bolsa de dinero y el chofer la lleva hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz.
También consta en las actuaciones que usted ha acompañado a doña Carmen Pano a las inmediaciones de la sede del Partido Socialista en la calle de Ferraz,
sí.
Para transportar algo que le quiero preguntar qué era.
Una bolsa con dinero que iba dentro.
¿Usted sabe que había dinero dentro de esa bolsa?
A ver, era una bolsa transparente blanca metida dentro de otra bolsa más grande y se veía que había dinero porque la bolsa marrón está abierta. Entonces la otra se transparenta y había tacos de billetes.
En este momento declara la hija de Carmen Pano, está acompañada por su abogado porque está imputada en el caso Hidrocarburos. Leonor González Pano ha manifestado que Claudio Rivas está detrás de la empresa que compró el chalé de Cádiz para las vacaciones de Ábalos y le dio la orden de comprar ese chalé.
Del Supremo nos vamos hasta el Senado porque allí continúa la comisión del caso Koldo. En ella se encuentra esta mañana el empresario Julio Martínez, les recuerdo, amigo íntimo de Zapatero, implicado en el caso Plus Ultra. Julio Martínez se ha negado a declarar y denuncia agravios comparativos con otros citados. Ricardo Rodríguez.
Sí, impasible. Así se ha mostrado Julio Martínez Martínez ante las preguntas de los senadores del PP, Vox y UPN. Apenas ha gesticulado para ir dando sorbos a un vaso de agua tras negarse a explicar su papel en Plus Ultra desde hace una hora. El conseguidor amigo de José Luis Rodríguez Zapatero ha tomado la palabra durante menos de un minuto para advertir que comparecía por una obligación impuesta vulnerando su estado de salud. En este punto ha denunciado un trato desigual respecto a Francisca Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, más conocida como la Paqui.
Con esta obligación de comparecencia se está vulnerando mi derecho a la integridad física y moral, además de someterme a un trato discriminatorio en relación con otros comparecientes en similar situación de salud.
Martínez Martínez está bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción por sus trabajos, algunos de presunto blanqueo de capitales para Plus Ultra que facturaba a través de la sociedad Análisis Relevante SL, de la que era único administrador.
Israel anuncia que ha matado al secretario personal del líder de Hezbollah en el bombardeo contra el Líbano más importante desde la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Esos ataques contra el Líbano están llevando a que Irán denuncie que no se está cumpliendo del todo el alto al fuego de 15 días pactado con Estados Unidos. Y entre tanto, Donald Trump confirma que las tropas norteamericanas seguirán desplegadas en la región. Sandra Senjo.
Beirut continúa siendo bombardeada mientras un ataque israelí en el sur del país ha destruido dos puentes utilizados por Hezbollah para el transporte de armas. Según las autoridades libanesas, los muertos por los bombardeos ya superan los 1.700. Solo desde ayer más de 250 personas han perdido la vida y más de 1.000 han resultado heridas. Es la mayor oleada de ataques desde que comenzaron en el Líbano el pasado 2 de marzo. Y es que Israel continúa bombardeando el país pese a que Pakistán, el estado negociador del alto el fuego con Irán, aseguró que la tregua también incluye el frente libanés. Tras estos ataques, el embajador de Irán en Pakistán ha retirado el anuncio sobre la llegada de sus negociadores al país. Por su parte, la Casa Blanca sí mantiene confirmado el envío de un equipo negociador para las conversaciones de este fin de semana en Islamabad. Y en paralelo, países del Golfo como Emiratos también piden más claridad sobre el alto el fuego, ya que tras el anuncio, Irán también ha seguido lanzando misiles y drones contra ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atleti acaricia las semifinales de Champions a costa del Barça, Daniel Asenjo.
El conjunto rojiblanco se impuso 0-2 en Barcelona en la ida de los cuartos de final. Cubarsí fue expulsado y los azulgranas reclaman un penalti por mano de Pubil. La eliminatoria se resolverá en el Metropolitano el próximo martes. En la Europa League, partidos de ida de cuartos de final, el Betis empató a 1 en Portugal contra el Sporting de Braga. Hoy a las 9 el Celta juega en Alemania ante el Friburgo. Y en la Conference, a las 7 menos cuarto, el Rayo Vallecano recibe al AEK de Atenas. Toda la jornada europea en tiempo de juego. Y mañana vuelve la Liga. Lo hace con el Real Madrid-Girona y acaba de concluir la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa. ¿Qué ha dicho el técnico del Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, ha hablado poco del partido de mañana. Eso sí, quiere evidentemente conseguir una victoria y hacer un gran partido. Esa sería una buena preparación para el partido del miércoles, que está en la mente absolutamente de todos. Bastantes preguntas sobre los arbitrajes. Ha vuelto a decir que opina lo mismo, que ya sabemos lo que pasa en el arbitraje español. Ha defendido a Vinicius. Dice que mañana van a ser titulares Militao, Jude Bellingham y Camavinga, que Ferland Mendy tendrá minutos, pero que mañana no es un partido para hacer ninguna aprobación.
No estamos para aprobaturas y está claro que tenemos todos muchas ganas de que llegue el partido de Múnich y probar de lo que somos capaces. El Real Madrid ha forjado su historia en base a superar grandes desafíos como el que tendremos el miércoles, pero antes nos tenemos que centrar en el partido de mañana, y es algo que le repito mucho a los jugadores. El partido del miércoles yo creo que empieza mañana y ese es el único objetivo.
Y en tenis, alrededor de las 3, Carlos Alcaraz disputa los octavos de final del Masters 1000 de Monte Carlo ante el argentino Echeverry.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días. En Madrid tenemos 15 grados en el centro de la capital en una jornada con temperaturas más altas, máximas que rozarán los 30 grados en algunos puntos y mínimas en torno a 12. Las carreteras están hasta ahora bastante despejadas, tan solo con circulación lenta de entrada por la M501 en Villaviciosa de Odón y en la M40 en Coslada en sentido A2. En las calles de la capital, complicaciones en la entrada por Avenida de América, también la prolongación de O'Donnell, el nudo norte al Paseo de la Castellana y el acceso al túnel de la Plaza de Conde de Casal, donde hay un carril cortado por sentido. En el centro está complicado todo el entorno de Atocha, la Gran Vía y la Plaza de Cibeles, con el carril izquierdo cortado en sentido al Paseo de Recoletos. Por lo demás, la Guardia Civil ha detenido en Ciempozuelos a un hombre de 26 años como presunto autor de la agresión de otro de 31 en un establecimiento hostelero de la localidad. La víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza y el agresor intentó asestarle varias puñaladas. Escucha Herrera en COPE.
¡8! La cuenta atrás ha comenzado. La Liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Real Madrid, Girona. No hay margen de error si el Madrid quiere seguir peleando por la Liga.
El Madrid quiere ganar luchando.
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresas de Huertas Españolas, tarrina de 500 gramos, 2,49 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED. Y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila. Porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en el queso en lonchas Gouda Wedam Carrefour de 300 gramos. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 22 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Herrera en COPE viaja el próximo martes 14 de abril al Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. Huelva se muestra al mundo el martes 14 en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE continúa. Gracias por acompañarnos.
Imagínese que guitarrista, pero un guitarrista de los buenos. De los mejores. Póngase incluso en que ahora mismo es el guitarrista más seguido de su país y que la gente está loca por escucharle. Y que un día, limpiando en casa, se corta un tendón de su mano izquierda. Y que ese tendón le tendrá 7 meses sin poder coger la guitarra. Y que usted, guitarrista, decide componer un disco, pero sin guitarra. Querido Yeray Cortés, ¿cómo estás, amigo? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Qué alegría estar aquí otra vez.
Oye, estoy loco por escuchar el disco entero, por sí. Ponérmelo de una... Porque no sale todavía, sale en pocos días.
Sale en una semanita, creo, o así.
En una semanita, se llama Popular. Y yo lo que quiero es que empecemos en ese momento en el que te pones a limpiar una copa en un armario.
Ay, Dios mío.
Pero escúchame, ¿has vuelto a limpiar una copa lo primero?
No, me pegué luego como unos mesecillos tomando el vino en vaso de cartón. Y la verdad que tampoco es muy agradable. Volví luego a la copa otra vez y ya con mucho más cuidado. Eso sí, ya no las limpio.
Pero Yeray, no. ¿Se te quedó el dedo medio colgando, tío?
No, no fue el dedo. Fue como justo debajo del dedo. Y se hizo ahí, o sea, fue como un 90% de rotura del tendón. Entonces, o sea, yo no daba crédito. Mi madre siempre me decía, te tienes que asegurar las manos, te tienes que asegurar. Yo, mamá, que esas cosas a mí no me pasan, hombre, que eso no...
Como no, Keith Richards, ¿no?
Eso pasa en la película, claro. Y mira, tío.
Oye, ¿y qué hace un guitarrista, Yeray, tío? Porque tú te cortas, creo que en pleno... No sé si ya habíais estrenado o no el documental sí. Que hiciste con Pucho y sobre tu familia. Uh-huh.
Eso fue justo... Además, fue muy curioso porque cerramos el edit de la película y celebramos que la película estaba rodada. Y empezábamos como ya a pensar en lo siguiente, en cómo la exponemos, cuál es la fórmula, ¿no? Y de repente como que se cierra una herida que para mí se había cerrado con todo esto de la película y a la semana se me abre esta, ¿no? Y yo era como, no puede ser. Todo el mundo me decía, tienes que parar, ¿no? Ahora aprovecha el parón y como no puedes tocar la guitarra, tienes que estar de reposo, aprovecha y para y, bueno, descansa, que has hecho muchas cosas, la película ha sido... digamos, un viaje bastante gordo. Y yo dije, pues sí, es verdad, tengo que parar, voy a parar. Y cuando me di cuenta, al poquito tiempo ya estaba como pensando en escribir canciones y en hacer este tipo de proyecto que se fraguó ahí bajo la imposibilidad de tocar y empecé a escribir letras. Por eso hay muchas canciones que la guitarra es el acompañamiento.
De hecho... O sea, tú solías, porque claro, supongo que habrá cambiado, ¿tú solías componer a partir de la música o de las letras, Yeray?
Yo siempre he compuesto a la vez, ¿no? Digamos, como que siempre me imaginaba una melodía y esa melodía siempre ha tenido un mensaje detrás, ¿no? Pero es cierto que siempre pensaba en que la canción que yo hiciera tuviese más guitarra que letra, por esto de que soy guitarrista, ¿no? Lo que pasa es que una vez que me puse a hacer, a componer estas canciones, bueno, yo siempre me imaginaba un cacho de guitarra, ¿no? Yo decía, bueno, pongo este estribillo aquí... Y este cachito lo dejo para la guitarra y luego vuelvo a repetir el estribillo aquí y ya termino, ¿no? Como... Y cuando me di cuenta empecé a rellenar esos espacios de guitarra con más letra y con más letra. Y cuando ya me recuperé y me puse a meter guitarra me di cuenta de que no cabía la guitarra. Entonces ya solamente me dedicaba a acompañar el mensaje y la letra, ¿no? Que también ha sido muy bonito conocer, digamos, esa faceta, ¿no? De poder tener esa conexión con el arte... Y esa conexión con el flamenco sin el instrumento en la mano, ¿no?
Déjame que escuchemos esta preciosidad de Taranto de Alicante. sientes ahora sabiendo que hay muchísima gente en España escuchando una taranta, tío? Porque esto es algo... claro, yo antes decía, oye, Geray sí es guitarrista, uno de los mejores, para mí el mejor que hay ahora mismo, pero yo creo que has trascendido un poco ya la figura de guitarrista, ¿no? Todos los guitarristas a los que yo sigo los considero artistas, pero no todos los guitarristas son un artista completo, ¿entiendes lo que digo?
Bueno, sí, te puedo entender. O sea, es cierto que comparto mucho contigo esta cosa de que yo siempre he dicho que ser guitarrista es muy difícil y ser guitarrista es un oficio que es muy complicado y te tienes que estar muy, muy enganchado al instrumento, a la guitarra, y es muy difícil. La guitarra tiene un nivel súper alto, ¿no? Como para estar ahí. Es verdad que yo, al no tener eso, porque yo no tengo, digamos, el nivel exagerado de digamos, como de técnica o de estar como muy pendiente, ¿no? A esa cosa del guitarrista, ¿no? He desarrollado quizá como esa... la parte, digamos, más creativa o la... sí, como la dirección creativa de cómo se expone la guitarra y qué se cuenta y cuál es el mensaje, y como que todo eso también me ha hecho encontrarme como artista, pues tener como un hueco, tener una fórmula concreta, ¿no? De poder contar las historias también desde ese lugar y, por supuesto, tocando la guitarra, ¿no? Que,
claro,
que al fin y al cabo es el instrumento principal, pero cada vez me doy más cuenta de que hay cosas que salen de otro lado, que abrazan esa guitarra y que le dan como ese carácter, ¿no?, a esto.
¿Qué cosas intentas...? Quiero hablar de tus manos. ¿Y de qué cosas intentas no hacer con las manos que el resto sí hacemos, ¿no?
Sí. A ver, intento no ser una persona como que esté muy pendiente, ¿no? Como muy obsesiva, ¿no? Pero es cierto que la mano derecha tiene las uñas largas. Eso es muy fácil que cuando abres la puerta de un coche o cualquier cosa, se te parta una uña. Si se te parte una uña, ya da igual la creatividad, da igual el videoclip, da igual la guitarra que te den, que eso no suena, ¿no? Entonces, sí, intento usar muchas veces la mano izquierda, ¿no? Para abrir la puerta, para, no sé.
¿Bolsa
para...
de supermercado?
¿Carga? Sí, eso sí. Eso sí me toca llevarla. La bolsa sí. Pero, por ejemplo, con mi suegro, que él tiene un campo, claro, yo... nunca he sido el yerno que le ayude a coger el campo, a esto, lo otro. Imagínate, ¿no? Yo siempre he sido el que se ha sentado al lado de él y lo he visto hacer las cosas mientras yo le tocaba la guitarra. Como diciendo, suegro, yo no te puedo ayudar a eso, pero por lo menos vengo y te toco y te acompaño.
Oye, pero ¿y esto de que no comes gambas con las manos, es verdad o...?
No, hombre, sí.
Ah, es que me habían dicho que por el olor y tal... Que
o sea, yo me las como con las manos cuando yo estoy en mi casa, cuando yo no tengo nada que hacer, pero si yo tengo que tocar la guitarra, intento... ¿Qué pasa? Que aquí en la mano izquierda, en la mano derecha, al tener las uñas largas, pues eso se mancha, se pone de color y me pasa cuando cocino también. Y sobre todo que se queda el olor ahí. Entonces cuando luego coge la guitarra, me da un poquito de cosa, como que la guitarra también huela luego a gamba, ¿sabes? Entonces, si oliera jamón, el jamón siempre lo tengo en el camerino antes de tocar y me como, cuando me como el jamón, esa grasita que se me queda en los dedos me la restrego y luego toco la guitarra con eso. Eso sí que es bueno.
Qué bueno. Y cómo, antes que me hablabas de las uñas, tío, ¿cómo cuidas y sobre todo cómo endureces las uñas? Pues esto es toda una ciencia en el mundo de la guitarra.
Sí. A ver, yo lo hago con papel higiénico y superglue. Hago un art attack ahí.
Y nunca te las has puesto postizas, ni has...
Sí, lo que pasa es que el sonido cambia. No soy muy fan del acrílico y de...
¿Y cómo cambia el sonido?
Pues se cristaliza, se vuelve como más... se vuelve más durete, porque se hace un mazaco de ahí. Yo, por ejemplo, no me he hecho mucha capa para tener como un poco más de elasticidad. Entonces, está más durita que mi uña normal, pero tampoco es una cosa que esté completamente dura. Entonces... que tenga un poquito de movimiento la uña hace que suene distinto.
Yo conozco, tengo muchos amigos que tocan la guitarra, ¿no? También como tú, pero tengo muchos amigos que intentan no meterse mucho en el agua para no ablandar los callos de las puntas de los dedos.
Y hay gente que se baña con un guante.
Tú no llegas a eso, ¿no?
Yo no llego a eso. Yo siempre he intentado evitar todas estas... lo que te he dicho antes, como estas obsesiones de los guitarristas que todas las tenemos. Yo no quiero decir que yo no las tenga, lo que... intento quitar como esas cosas, ¿no? Que ¿a dónde vas con un guante tú por ahí en una piscina?
Como Michael Jackson.
No, como Michael Jackson, claro.
Aunque parezca que no me duele tanto, eso no quita que tengo el corazón roto por ti, por ti, por ti, por ti. Ay, el de arriba y a mí me ha dado esta mano, ay, él me lanzó pa' tocar y yo toqué, toqué, ay, toqué, toqué. A quien no debía, ya arrepentido estoy pa' toda la vía. De haberle hecho daño a quien quería, quien más me quería. Ya arrepentido estoy pa' toda la vida. De haberle hecho daño a quien más me quería, quien más me quería.
Que me apasiona de tus canciones y de tus discos y me voy a retratar un poco a los años 2000, 2010, cuando el mundo flamenco, y no diré artistas, ¿no? Pero hubo muchos que se lanzaron a grandes productoras, a grandes discográficas, y yo creo que desaflamencaban las canciones a través de bajos, baterías, rumbas de toda la vida. Y una cosa que me gusta mucho de tus discos es que las voces son rítmicas, suenan a plaza, suenan a cajón, suenan a barrio, suenan a flamenco.
Sí, a mí la verdad es que coincido también mucho contigo en esas producciones, ¿no? Que se perdía los ingredientes que tiene el flamenco, ¿no? Simplemente por intentar estetizarlos para que sea comercial, ¿no? Y no hacía falta, no es necesario. Una rumba siempre ha convivido con una mesa, con unos nudillos y con cuatro palmas. Y en este caso con las chicas es que tienen mucho ritmo ellas porque ellas, bueno, no son cantadoras, que es lo que nosotros queríamos en este proyecto, porque a mí me interesaba con todo esto de popular que sonase a plaza, a barrio, como bien has dicho, a pueblo, ¿no? Por esto de que el mensaje llega no por la perfección, sino por la intención con la que se cuenta, ¿no? Entonces, ellas tienen un ritmo increíble porque lo que sí que son bailadoras profesionales.
Claro, pues entonces, tío, eso no lo sabía y se nota en claro. Cuando te he dicho de la voz es rítmica, sí. Ahora lo entiendo.
Sí. Entonces, con ellas tengo eso, lo puedo trabajar muy bien porque, claro, tienen el ritmo dentro.
Ya. Oye, ¿y te has lanzado a cantar en este disco?
Sí, con muy poca vergüenza, la verdad.
¿Eso tiene que ver con el tendón o qué?
Eso tiene que ver con el tendón, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, lo que a mí me ha dado el no tocar la guitarra es que todo lo he tenido que tatarear, todo lo he tenido que cantar yo y todo lo he tenido que expresar y explicar cantándolo yo. Yo soy muy cantarín, pero cuando cierro la puerta, cuando se apagan los focos y cuando me meto en el camerino, ¿no? Y estoy con mis amigos. Pero aparte de todo eso, hay mensajes que no se tienen que, pienso, no se tienen que decir perfectos, no tengo que llamar a la mayor soprano, sino es la persona la que tiene que contarlo y en lugar de cantarlo, ¿no? Entonces, en este caso, este mensaje va muy directo y no encontraba mejor manera que hacerlo yo para, pues por todo esto de ser honesto y de pedir un perdón, de que te perdonen. Y en este caso me atreví, con muy poca vergüenza, así como muy bajito, pero supe que tenía que hacerlo yo.
Está precioso. ¿Qué le pareció a Adriana Lima este tango por rumbas que te he visto con el corte inglés?
Increíble, tío. Me dijo que le gustó mucho y se lo bailó en la escena, tío. Hubo un momento que estaba ya bailando, yo tocando la guitarra y yo estaba flipando. Y le quedaba flamenquísimo cómo se movía y todo lo que hacía. Yo decía, pero ¿tú de dónde eres?
Brasileña ella, ¿no?
Claro, imagínate, lo tiene en la sangre.
Qué bueno, tío. Sí, oye, sí. Buen momento para el flamenco, ¿no, Geray?
Yo creo que es buen momento para el flamenco. A mí no paran de llegarme proyectos de gente que no se asociaba antes con el flamenco y ahora quieren hacer cosas con el flamenco. ¿Qué es lo que mola de esto? Que bueno, pues que estamos todos aquí y que si hay uno que lo hacemos todos también, ¿no? Porque nos viene bien, se nos abren las puertas y es una familia que crece y es una familia que no entra uno, entran todos. ¿Qué es lo que más pena me da o me daría? Es que el flamenco no es una moda. A mí me apetece siempre decir esto, como que no molaría que... Ahora es el flamenco, pues ahora todos con el flamenco, ¿no? Como claro. Pantalones de pitillo, todos con pantalones de pitillo, pero luego se lleva al oversize y dejamos los pantalones... Es que no nos molan los pantalones de pitillo, no. El flamenco es un monumento histórico, ¿no? Es como la Mona Lisa.
Qué razón, tío. Tienes razón. Oye, te recuerdo que yo te sigo desde que cantabas y tocabas con Juan de Bel, ¿eh? O sea que celebro tantísimo, Geray, que te vaya tan bien y que vayas a sacar este disco que, en fin, te abrazo desde la distancia y te doy las gracias por haberte pasado otra vez por aquí. Esta es tu casa para cuando quieras.
Igualmente, muchas gracias, tío.
Un abrazo, amigo.
Y seguimos sumando voces y protagonistas con Alberto Herrera y Gorge Bustos.
Muchos se preguntan, Carlos, ¿por qué el precio de la gasolina no baja con la misma rapidez con la que sube? La explicación está exactamente a 5.649 kilómetros de distancia de España, es decir, el Estrecho de Ormuz. Para entenderlo, Jorge Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Has hablado con Roberto Gómez Calvet, experto energético y catedrático, que lo ha explicado de manera que todos lo podemos entender.
Sí, incluso los legos en la materia y los expertos coincidimos en no ser demasiado optimistas con el futuro restablecimiento de unos precios normalizados de los combustibles. ¿Por qué? Pues porque los consumidores no vamos a notar, ni aunque se desbloquease próximamente, la tregua fue un éxito y las negociaciones también, y se desbloquease el Estrecho de Ormuz, no vamos a notar enseguida en nuestros bolsillos ni en las gasolineras esa bajada. El precio del barril de Brent ahora está en torno a los $95 frente a los 112 que tenía hace 3 semanas, o sea que ya ha bajado, pero en la cadena de económica del precio del petróleo no acaba repercutiendo hasta el último eslabón, que es la gasolinera, hasta que pasa un tiempo. ¿Por qué? Pues nos explicaba este experto que las estaciones de servicio compran el combustible con plazos de reposición de stock que están en torno a los 3-4 días, pero hay detrás una cadena de suministro, que son los operadores, que tienen la capacidad de refinar, de almacenar, que son más rígidos, que necesitan tranquilidad, que hacen los planes a largo plazo y necesitan saber que el petróleo les va a seguir llegando para que generen otra desconfianza y vuelvan a bajar el precio. Eso nos lleva directamente al Estrecho de Ormuz.
Irán sigue teniendo la sartén por el mango del Estrecho de Ormuz, y eso, hasta que no se normalice y las compañías vean tranquilidad, pues yo creo que los precios veremos oscilaciones, pero no veremos bajadas.
Si veremos o no el fin de la guerra al final.
Es que hay un pollo ahí montado, Alberto. Se puede mirar en internet porque se ven todos los barquitos ahí con las flechitas. Ahí hay 2.000 barcos apelotonados en 34 kilómetros de anchura que tiene el estrecho. Que de esos hay 200 que son petroleros que tienen a bordo 170 millones. Eso es el consumo mundial de 2 días, el que está ahí apelotonado. Y claro, hasta que eso no se mueva, va a ser muy difícil que se calme el comercio internacional del crudo.
Claro. Oye, amigo mío, te veo en el Auditorio Edgar Neville, en Málaga, a las 6 de la tarde. Te veo porque hay gente que me ha preguntado que dónde y cómo estaríamos. No sé si el aforo, entiendo que es hasta que se llene, pero no sé hasta qué punto está ya lleno o no. Pero,
pues casi te diría que está casi lleno, porque estoy hablando aquí con los compañeros de COPE Málaga, que por cierto nos han tratado fenomenal, como mola esta emisora, que cumple 60 años y lo vamos a celebrar y te estoy esperando. Ven ya para acá.
Ya, termino el programa, me voy pitando para allá.
Venga.
Auditorio Edgar Neville, 6 de la tarde, Málaga. COPE, cumple 60 años. Un segundo, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave de los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un hombre está en busca y captura y se ha pedido colaboración ciudadana. Está acusado de agredir sexualmente a dos mujeres en Zafarraya, en Granada. Tengo entendido que el Jueves Santo presuntamente abordó a una joven de 20 años en plena calle, pero consiguió zafarse gracias a la ayuda de varios vecinos. Lo que pasa es que todo este tipo de cosas, quien las cuenta bien, es mi buen amigo Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Pues sí, lo habías contado bien. Jueves Santo, 11 de la mañana, un individuo de origen magrebí, del que, por cierto, no sé si habéis visto una imagen suya en TikTok, que se graba a sí mismo dentro de un coche mientras conduce, mirando al móvil en vez de la carretera, bebiendo de un botellín de cerveza, pues viviendo la vida padre, la vida alegre. El Jueves Santo a las 11 de la mañana aborda a una chica y cuando la aborda, la intenta agredir sexualmente, la chica grita y los vecinos van corriendo, la echan una mano y el tío sale corriendo. Sale corriendo y se va buscando una víctima. El tío está en plena pulsión, o sea, está irrefrenable. Sabía que ese día iba a violar a alguien y tenía que encontrarlo. Y entonces se encuentra un negocio y entra al negocio. Y dentro del negocio hay una chica sola de 23 años. Se lanza sobre ella, y la golpea, la tira al suelo, la empieza a desnudar, le arranca toda la ropa. Cada vez que ella se resiste, le mete un puñetazo en la cara, un rodillazo, con una crueldad terrible, brutal. Se sube encima y ella se hace la muerta, porque dice, es que no me voy a poder defender, porque es que este salvaje es un chaval magrebí de 23 años, al el que la Guardia Civil le busca, y probablemente se haya vuelto a su país y no consigamos detenerlo ni hacer justicia. Pero ella se da cuenta que no se puede defender, Alberto, que todos los intentos que haga por defenderse van a recibir un castigo de fuerza, de puñetazo, de agresión. Así que lo que hace es se hace la muerta. Entonces el tío intenta agredirla sexualmente, aunque en principio parece ser que no lo consigue, digo la penetración, y va palpando el suelo y toca su móvil. Y no sé muy bien cómo lo hace, debe tener alguna función de llamada rápida a su padre o algo por el estilo, sin tener que mirar, porque llama a su padre y cuando ella ve que está llamando a su padre, grita, me están violando, papá, me están violando. El tío le vuelve a meter una paliza tremenda. El padre lo coge y está dos plantas más para arriba, porque el negocio está dentro de la misma casa. Y cuando baja corriendo por las escaleras, se encuentra, dice, me encuentro a mi hija en cueros y a un tío casi desnudo encima de ella. Me dice, ¿haciendo lo que? ¿Qué te voy a contar de lo que estaba haciendo? Pues estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y entonces me lanzo a por él, le agarro de la chaqueta para retirarlo, y el tío se da cuenta de que hay una persona ahí que le puede parar, se vuelta la chaqueta, se le me escapa y sale corriendo como un diablo. Y claro, yo tengo 60 años, ya no corro ni nada, yo no le puedo cazar, me hubiese encantado alcanzarle. Y cuando yo hablo con él, han pasado 24 horas, Alberto, y le digo, ¿pero estás contento? ¿Has salvado a tu hija? Sí, 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 he salvado a mi hija, estoy contento. Pero lo tenía que haber rajado. Le digo, ¿cómo? Y dice, sí, que si lo llevo a pensar, cojo un cuchillo, se lo clavo y lo rajo de arriba abajo. Pero Antonio, tú te habrías ido a la cárcel. Tu hija no querría venganza, tu hija querría poderte abrazar, poder hablar contigo, saber de tu presencia, no tener que ir a la cárcel a verte. Me dice, me da lo mismo, mi hija sabe que yo la quiero y que me puede venir a ver a la cárcel cuando quiera, una temporadita en la cárcel. Pues eso, pues con las cosas de la cárcel, una buena piscina, comida gratis, puedo leer, tengo tiempo libre, pues tampoco pasa nada. Una temporada de la cárcel, tampoco pasa nada, pero habría quitado a un bicho, a un elemento, a un salvaje de esta sociedad. Porque ese esté donde esté, va a seguir violando a mujeres y va a haber más víctimas hasta que lo quitemos de en medio. Fíjate a qué punto hemos llegado, Alberto. Que es un debate. Obviamente nadie quiere violencia, no podemos promover el ojo por ojo, diente por diente, porque si el ojo por ojo acabamos todos ciegos. Pero ¿quién no entiende a un padre que se encuentra a un tío encima de su hija en cueros, siendo agredida sexualmente y que reacciona de esa forma violenta? Porque estoy seguro que la sociedad me lo agradecería. Y esto te lleva a la reflexión de que... en los últimos tiempos tengo la sensación de que este gobierno se está preocupando de la gente, de la Agenda 2030, de que si las nucleares fuera, que si nos electrificamos y tal, pero que se está olvidando de dos conceptos básicos para la ciudadanía, que son los que van a conseguir los partidos políticos o el apoyo de los partidos políticos, que es la seguridad ciudadana, estamos perdiendo las calles, y la seguridad económica. Si no te preocupas de que lleguen los sueldos a la casa para que se pueda vivir en condiciones o no te puedas comprar una vivienda, y cuando sales a la calle tienes la sensación de que si te vas a un cajero te roban, que si vas en el metro te roban, que si vas por la calle te pueden atracar con una navaja, que encima el que te atraca entra y sale del calabozo con la misma facilidad que entro yo y salgo de comprarme una barra de pan en una panadería, al final la gente va a perder la confianza y vamos a encontrarnos cada vez más patrullas ciudadanas, más gente que se tome la venganza por su mano y vamos a tener un problema como sociedad. Pero esa parte, Alberto, mi reflexión es que no se le está focalizando con el número suficiente de efectivos, ni Guardia Civil ni Policía Nacional, y que luego tenemos una inmigración irregular descontrolada, donde no sabemos, sabemos que, cuáles son los que trabajan, porque están dados de alta en la Seguridad Social, y eso es maravilla y bienvenidos, pero tenemos un montón de gente por las calles vagando sin nada que hacer. Y cuando uno está vagando sin nada que hacer por las calles, de algo tienen que vivir.
No, sí, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en dotar, que como Estado dotemos a nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad de recursos, además de efectivos, para estar más seguros en la calle, ¿no? Y pasa que esto de tomarse la justicia por su mano... Bueno, es que no me he visto en una situación así, no me quiero ni imaginar verme en una situación así, tampoco quiero, ¿sabes?
Pues no, ni lo pienses, pero también te digo, yo he preguntado y en las respuestas que he tenido tengo una mayoría de personas que dicen que hubiesen hecho lo mismo que el padre y que lo entendían perfectamente. Y eso es un problema. ¿Qué pasaría si hubiese matado al salvaje este, al magrebí que estaba violando a su hija? Pues que habría habido una ola social de apoyo hacia el padre, trastorno mental transitorio, obviamente, a mí también me lo hubiese parecido, sí. Y entiendo que habría habido una condena para que nadie piense que se puede ir matando por la vida sí, porque sí, o por defender a alguien, pero la condena habría sido mínima. Y entonces a lo mejor en el futuro otros habrían hecho lo mismo. Es una reflexión.
Puede parecer que el sistema no funciona, que no funciona tan bien como debería, pero claro, si dejamos de usarlo, igual se debilita más, ¿sabes? O perdemos la, no sé, la única estructura que garantiza o que debería garantizar los derechos para todos.
¿Qué te voy a contar?
Ay, vaya día, te veo en la tele.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera. Bueno,
tengo que contarte una cosa.
Primero, me hace una ilusión escucharte. No te puedes imaginar. Mira que estaba a gusto, pero se te echaba en falta.
Yo te he echado de menos también. El otro día, hace una semana justo, tardaron 9 minutos en clonar mi voz en inteligencia artificial. Me hicieron una prueba y me dijeron, Alberto, tú sabes que yo ya con 9 segundos de tu voz yo puedo clonar y que digas lo que quieras. Y me lo demostraron y me quedé flipado con la inteligencia artificial. Y me viene muy bien contarte esto porque... en el cine hay personajes que puede que vuelvan a la pantalla después de muertos. Entonces, a esto le hemos llamado intentar explicar, con el contexto de la inteligencia artificial, en 5 palabras, el cine donde nadie muere.
Es que es realmente inquietante. ¿Y hasta qué punto el ser humano... bueno, se va a dejar que una inteligencia artificial haga, por ejemplo, de Val Kilmer, que es el actor precisamente el que tú dices que falleció por un cáncer de garganta y ahora la inteligencia artificial le va a revivir para que termine una película que no logró terminar?
Es muy fuerte.
La familia ha dado el ok, el director de la película dice que a Val Kilmer le hubiera encantado, pero claro, es que vamos a ver a Val Kilmer actuando cuando él ya no existe como tal, como humano, ¿no? Como persona en vida. Es increíble.
Entonces lo primero es abordar la muerte, ¿no? Como primera palabra.
Exactamente, la primera palabra, el recorrido va a empezar, este vía crucis va a empezar por la muerte, porque claro, la muerte era el límite más claro del cine. Cuando un actor se moría, pues ya ese actor no iba a hacer más películas, desaparecía, su obra se quedaba cerrada, y esto también le da un sentido a todo, ¿no? A esa trayectoria. Pero es que ahora las películas van a ser infinitas, ¿no? Ahora se va a desdibujar ese legado porque esa persona nunca se va a morir.
Sí, completamente.
El actor va a seguir existiendo en pantalla y va a protagonizar las historias que a un director o a un equipo le dé la gana sin él dar el consentimiento porque está en otro plano.
Eso, fíjate, que llevaría también a la reflexión de cómo beneficia o cómo perjudica a nuevos actores. Y también cada nuevo actor que aparece en el panorama te da una, pues no sé, una capa más, ¿no? O distinta a las anteriores. Entonces, claro, si tú ya tienes a los más grandes de toda la historia y encima los tienes con inteligencia artificial y la familia va a cobrar, pues a lo mejor ahí, ¿sabes? El ¡ostras! Mundo de los actores y actrices puede que cambie.
Es como si no se renovase, ¿no? Como que te quedas estancado en un actor que te gusta y a partir de ahí todas las películas, todos los guiones los hacen los mismos actores de siempre.
Claro. Oye, la segunda palabra podría ser voz. Y yo te voy a dar mi opinión. Porque, por ejemplo, aquí en COPE... Sí. Yo estaría de acuerdo a que COPE utilizase con inteligencia artificial mi voz para, pues oye, hay muchas veces que tenemos que, y tú también en Cadena 100, tenemos que grabar cuñas, tenemos que grabar un paso para algo, tenemos que grabar, pues yo qué sé, una introducción que se nos ha olvidado. Oye, pues igual no me parece mal que lo hagan con inteligencia artificial, sobre todo si es mi casa y si está... Entonces, pero podríamos hablar de la voz, ¿no?
Claro, pero es que ahí has dado en una clave, que ahí la inteligencia artificial lo que hace es utilizar todo como herramienta, ¿no? Es como, pues en lugar de escribir a mano tenemos un ordenador que nos facilita la tarea.
Claro.
Pues en lugar de ir yo a un estudio de grabación mientras hago un directo, a lo mejor están sacando una frase mía.
Claro.
Eso lo han hecho actores, de hecho han firmado actores como Matthew McConaughey o Michael Caine, que han empezado a autorizar el uso de sus voces mediante acuerdos con empresas de inteligencia artificial. Mm. Michael Caine, ¿qué hace? Pues ha dado su voz para que hagan narraciones o contenidos donde él no puede estar físicamente.
Fíjate.
Es muy interesante porque Michael Caine y sobre todo Matthew McConaughey, que es un tipo muy listo, ha dicho, antes de que alguien utilice mi voz, la voy a vender yo.
Claro, pero eres tú quien la utiliza y lo controla, como te decía antes.
Exactamente. He estado hablando con una experta en ciberseguridad y aquí lo que tú decías, que en 9 segundos te han clonado la voz.
Así, ¿no?
María Aperador, bueno, nos va a contar un par de cosas muy interesantes sobre la voz y la inteligencia artificial.
A día de hoy, los mejores forenses de audio nos dicen que es casi imposible distinguir una voz sintética de una voz real, porque la inteligencia artificial está haciendo muy bien su trabajo. Hace a lo mejor unos meses o incluso un año te diría, sí, se pueden sacar patrones, se puede analizar, pero a día de hoy es casi imposible diferenciar una real de una sintética.
Mira, te cuento un experimento que se hizo hace creo que un mes.
¿Sí?
En 2 colegios públicos, uno concertado y uno privado, ¿vale? Una empresa de inteligencia artificial, con el permiso de los padres de los alumnos, llamaba al colegio clonando la voz de los padres de los alumnos, uh-huh, diciéndole a los profesores, oye, bajad al niño, que viene su hermano a recogerlo en una hora.
Sí.
Bueno, todos bajaron al niño. ¿Por qué te cuento esto? Porque tenemos que empezar a introducir entre nuestro tejido familiar palabras clave.
Total.
Yo te pongo un ejemplo. Con mi mujer,
¿sí?,
tengo una palabra clave que no la voy a decir, evidentemente, porque nos escucha mucha gente, pero es una palabra normal, ¿eh? Y que puede quedar muy ridículo a que cuando tú estés en el supermercado le digas, dime la palabra clave, dímela, pero bueno, así te quitas un problema.
Mira, te vas a reír porque esa conversación la tuve yo el otro día con mi familia, con, ¿sí?, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino. Y creo que ahora, a día de hoy, ninguno de nosotros se acuerda
de la palabra Jagger. Oye, tercera palabra para explicar el cine en el que nadie muere, industria.
Claro, es que el cine es un negocio que depende de algo muy frágil, que es el tiempo humano. Claro, los actores envejecen, las agendas entre actores, bueno, ¿cuántos actores, actrices nos han contado que no han hecho una película porque tenían que estar haciendo otra, rodajes caros? Entonces, claro, la inteligencia artificial rompe esa limitación, permite mantener a un actor eternamente en una franquicia.
Claro.
Los actores, vale, pero ¿y los directores? ¿Qué opinan de todo esto? Los que van a dirigir, los que están haciendo cine. David Serrano, que es director, he estado hablando con él, y él me ha dado la opinión sobre el cine y la utilización de la IA.
Yo creo que a nivel técnico está bien usarla porque nos permite que las películas puedan ser mejores. Lo que yo veo un tema muy, muy espinoso es utilizarlo para recrear trabajos actorales. Me parece tan delicado que una máquina empiece a hacerlo todo. Yo creo que hay que dejarlo en stand-by. Y de todas formas, yo como espectador creo que me costaría mucho ver una película en la que me dicen que se ha hecho por IA, ¿no? Que los actores no son reales. Yo no creo que lo disfrutara como espectador.
Muy interesante. Quiero que hablemos de emoción, como la cuarta palabra.
Claro, quien se emociona es los actores, ¿no? Cuando están actuando. No,
sí, y sirve tanto para los actores como para la música, como para los libros. El otro día escuchaba un debate entre un cristiano y un ateo, que uh-huh, le decía el cristiano al ateo, vamos a ver, intentar descubrir a Dios a través de la ciencia es como intentar que los personajes de un libro descubran a su autora o a su autor dentro del libro. Y ponía el ejemplo de Harry Potter, ¿no?
Sí.
Como J.K. Rowling, además de estar escribiendo el libro, está en la cabeza de Harry Potter, porque al final lo ha escrito ella, ¿sabes,
claro,
lo que te digo? Y eso la inteligencia artificial quizá no sea capaz de hacerlo, ¿no? Plasmar la emoción que tiene el autor en sus piezas.
Fíjate, estos son como los átomos, ¿no? Que cobran vida cuando alguien los mira, ¿no? Hay esa parte, claro, la inteligencia artificial no solamente que parezca, sino que uno sepa que es inteligencia artificial. ¿Puede generar una emoción que no solamente parezca real, sino que sea real para nosotros?
Sí.
Bueno, pues mira, Natalia Berbeque estuvo aquí en la radio la semana pasada presentando una película y la cogimos así y le preguntamos sobre la inteligencia artificial.
Coíste por banda, ¿no?
Hombre, ya que estaba por aquí y nos gusta mucho ella como actriz, queríamos saber cuál era su punto de vista sobre el cine y la inteligencia artificial.
nuestra profesión es absolutamente artesanal. Entonces, la IA no tiene ningún tipo de relación con lo artesano, con lo minucioso, con el corazón. Entonces, creo que eliminar eso no lo veo. Yo creo que si puedes mejorar determinadas cosas que son técnicas, pero ya todo el ejercicio y el proceso creativo que tiene que ver con lo artesano, eso me parece muy delicado tocarlo, porque si no ya nos convertimos todos en máquinas.
Me encanta, Natalia. Oye, ¿hablamos de futuro como quinta palabra?
Sí, y aquí, claro, es que el futuro es ahora. El futuro ya ha empezado, porque cuando estábamos hablando con la experta en ciberseguridad sobre la voz, nos decía que la diferencia de 2 meses ahora es una cosa exponencial. ¿Cómo va cambiando? Eduardo Infante, es filósofo. Ajá. Me ha encantado cómo ha planteado el tema de la inteligencia artificial y nos da una pequeña pista para que pensemos sobre ello.
La IA no produce verdad, produce verosimilitud. Y la verosimilitud es muy peligrosa porque se parece a la verdad sin serlo. El riesgo es que nosotros dejemos de distinguir entre lo vivido y lo fabricado. Y cuando eso ocurre, ya no estamos ante un problema tecnológico, sino ante un problema existencial.
Verosimilitud, ¿no? Lo peligrosa que es. Mira, todo este tema, aparte de la noticia sobre Val Kilmer y la película tras haber fallecido él, se me pasó por la cabeza, Alberto, viendo unas declaraciones de Antonio Banderas, que es un tipo que a mí me gusta mucho como actor y creo que es muy inteligente y es muy sabio. Hizo unas declaraciones sobre la inteligencia artificial y cómo afectaba al cine, que me pareció muy oportunas, porque si eres actor, debes sentir un poco de miedo ante todo esto. Y él en las declaraciones comentaba esto.
Estoy muy apalancado en el teatro por razones lógicas. Me habían acabado de ofrecer una película en AI. Es decir, usan mi imagen, yo lo único que tendría que hacer es poner mi voz. El cine está en un momento muy definitivo. En el momento que los estudios descubran que la tecnología le va a permitir hacer películas sin tener que pagar los precios que los actores íbamos cobrando, esto se ha acabado. Mientras más vayan avanzando las tecnologías, más valor tendrá el arte en vivo.
Es que fíjate, yo ahora mismo creo que uno de los grandes temas es la epistemología, que no es otra cosa que una rama de la filosofía que plantea pues que nos preguntemos qué es verdad, cómo sabemos qué es verdad, en qué podemos confiar. Y claro, con la inteligencia artificial muchas veces pasa que tú preguntas, la máquina responde y tú no ves el proceso intermedio. Es como si te dan las conclusiones sin enseñarte el camino. Y eso al final es como es una bomba, ¿no? Entonces el problema es que confundimos muchas veces respuesta con verdad, y eso es lo que más me preocupa a mí de la inteligencia artificial.
Es verdad, pero fíjate, ahí Antonio también ha estado muy acertado, porque a más tecnología que nos rodea, más valor le estamos dando a lo humano, que en definitiva lo humano es la verdad. Y por eso él decía, va a triunfar el teatro, porque nos cansaremos de sí, tanta tecnología en el cine.
Sí, es verdad. Esa es muy buena.
Sí, sí, es una muy buena apuesta, ¿eh?
Estaba loco por hablar contigo, Maravate.
Yo también, Alberto. Qué bien que ya estás. Es que a mí lo cotidiano me gusta mucho.
Te mando un besazo.
Adiós, Alberto.
Si me quieres, ya me quieres donde sea, no importa la tierra. Mi amor no tiene frontera.
Mira, mira, mira qué bueno.
Que voy en bici al desierto, soñando tu cuerpo y lo encuentro. Sueño que me lleva el viento bajo un sol ardiendo. Hoy llegado a aquel lado, vuelto al lado, una casita y al lado del mar. Quiero probar bacalao, pero el pan Ramadán está cerrado.
Llegando a las 12 del mediodía, 11 en Canarias, enseguida hablamos con Pilar García de La Granja, que nos cuente qué va a hacer en Mediodía COPE. Tenemos unas citas ciegas con María José Navarro y después se pasa por este estudio Javier Sierra con Martín Sierra desde Estados Unidos. Hablamos de la misión Artemis. Un segundo.
En nada alcanzamos las 12, las 11 en Canarias. Seguimos con las noticias.
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa...
A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790€ financiando, con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril.
Sí, sí, sí.
Hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera.